en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las Cosas.
Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las Cosas, por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Gracias por estar con nosotros aquí en W Radio. Yo soy Areli Paz, de aquí hasta las 3 de la tarde con todo el equipo de W Radio de Así las Cosas con Loret. Sin Loret, porque están descansando. Ellos regresan el próximo lunes. Alberto Lati, también el Duende Preguntón. Esta semana estamos con usted, Fabricio Domínguez en los deportes, Valeria Moy en toda la información deportiva, perdón, con toda la información financiera. Y pues yo con todo lo que tiene que usted que saber aquí en México y el mundo. También gracias a la producción de Luis Ávila, Coco, Mauricio, mi querido Jorge, está Edgar y también Juanito, todos, Ale Pérez Molina también está con nosotros aquí en W Radio. Vamos a la información del día. Recuerde que de aquí hasta las 3 usted puede comunicarse con nosotros 5525-690941 a través del WhatsApp. Yo le contesto en los espacios que tengamos sus propuestas, críticas, sugerencias, pero sobre todo su denuncia ciudadana. ¿Qué tiene usted que contarnos? ¿Qué quiere compartir con nosotros en esta semana de Pascua? Bueno, pues lo hacemos aquí en W Radio. Así las Cosas con Loret. Comenzamos.
1.
Gente bonita, bueno, pues deje de meterse cosas raras. La realidad es que esta historia de lo que sucedió en Sonora nos da alerta pública de lo que ocurre con la salud y con aquellos que quieren, pues obviamente, lucrar con ella. Lo que pasó en Sonora es una llamada de atención. 6 personas murieron por recibir sueros vitaminados. Una negligencia, abuso y tema de salud pública. La Fiscalía de Justicia de Sonora ejecutó ya cateos y activó alertas para la captura de probables responsables de la aplicación de los sueros vitaminados. Confirmaron 6 personas muertas y 2 hospitalizadas. 2 más fueron dados de alta. 10 personas afectadas por este tipo de prácticas. Se catearon diversos domicilios en Hermosillo para buscar pruebas correspondientes. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dio una conferencia. Se busca al médico Jesús Maximiano N., así le pusieron, presunto responsable de la administración del suero vitaminado. El tema llegó a la mañanera. ¿Por qué? Porque todos debemos estar enterados de lo que no debemos hacer. ¿Cómo estás, Rocío Jardines? Muy buena tarde, cuéntanos.
Buenas tardes, Areli, así es, y se aprovechó que hoy fue martes de salud para hablar de este asunto directamente por parte del secretario de salud, David Kesenovich, que informó que mientras está buscando que no se vuelva a ocurrir, sigue la investigación de una posible contaminación bacteriana en estos sueros vitaminados aplicados en pacientes en una clínica privada de Sonora. El funcionario pues dio a conocer que la clínica de Hermosillo, donde estas personas recibieron el suero vitaminado, ya fue clausurada. El médico responsable ha sido identificado, sin embargo, pues evitó, por más que se le preguntó a Areli, no quiso confirmar si allá hay una orden de aprehensión o si está detenido o de plano prófugo. Vamos a escucharlo.
La clínica se clausuró de inmediato, se aislaron todos. No tuvimos los datos al principio porque la fiscalía recogió todos los expedientes del caso. Sí, la clínica está clausurada y lo que nos interesa es la medida preventiva al resto también de la situación. Tampoco todavía podemos saber, porque se está haciendo el análisis, si fue el suero, si fue el contaminante, qué ocurrió. El médico que los administraba está ya identificado.
Explicó que está avanzando la investigación en laboratorios para determinar las verdaderas causas de las afectaciones en estas personas, además de la investigación por parte de la Fiscalía Estatal. Lo que sí pudo confirmar es que, pues, de los 10 personas afectadas, 6 murieron. Escuchemos.
En los sueros de Sonora hay 10 personas que resultaron afectadas, 6 de ellos fallecieron. 2 han sido dados de alta, 2 permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado de gravedad. Hay un 11º caso que no recibió suero, pero sí recibió inyección en la rodilla y también presentó síntomas. Ese ya está dado de alta.
Explicó que por ahora en estas muestras que están estudiando se ha detectado la evidencia de una alta presencia de glóbulos blancos en las personas, por lo que pues pudo haberse determinado una contaminación bacteriana. Y aunque reconoció que tanto el médico como el hospital contaban con permisos y los sueros fueron revisados por la COFEPRIS, pues llamó a la población, como bien dice Sareli, a evitar este tipo de tratamientos que dijo se utilizan en ocasiones tras una ingesta alta de alcohol o por cansancio. Mi reporte, Areli.
Muchísimas gracias, Rocío. Estaremos muy pendientes, sobre todo porque este tipo de tratamientos podría no solamente estar en Sonora. Un tratamiento que parecía inofensivo terminó en una tragedia y mató a 6 personas. Una terapia de los llamados sueros vitaminados, que es popular en las redes. Me lo he topado en el TikTok, me lo he topado en algunas cuentas de Instagram, en donde le dicen que si usted quiere tener una mejor calidad de vida, mejor condición, que se le vea mejor la piel, que usted absorba mejor los minerales, las sales, la vitamina D para exponerse al sol, sobre todo en esta temporada de vacaciones. Bueno, pues, o aquellas personas quienes consumen mayor cantidad de alcohol, el otro día se sienten menos mal, bueno, pues dicen que pueden desintoxicarte de manera rápida. Lo cierto es que todas estas prácticas pueden llevarlo a la muerte. Así es que es muy importante que usted lo tome en cuenta. Y el gobierno federal, bueno, pues parece que dijo que se va a poner las pilas precisamente para frenar este tipo de situaciones y este tipo de prácticas, que son prácticas que parecieran inocentes, que parecieran que le van a dar una calidad de vida, sin embargo se convierten pues en una tragedia como ocurrió allá en Sonora. Y mire, quiero contarle, quiero agradecerle que tome la llamada aquí en W Radio a la señora Zulema Yasmín, mamá de Said Castro Lagarda, una de las víctimas justamente de la aplicación de este suero llamado vitaminado. Una víctima de 22 años, un saludo Zulema Yasmín, no sin antes enviarle nuestras condolencias por el fallecimiento de su hijo. Lo sentimos mucho y agradecemos que usted tenga la fortaleza de tomar nuestra llamada. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Zulema, ¿cómo llegó a ese lugar su hijo? ¿Quién se los recomendó?
Mi hijo los contactó por Facebook, consiguió su contacto de ellos. Ellos se promocionaban también en Facebook, hacían las aplicaciones a domicilio.
Y llamar su hijo los contactó. ¿Cuánto Ajá. cobraron? ¿Le contó esto? ¿Su hijo le dijo que iba a hacerlo?
No, a mí no, a su esposa. Lo que pasa que él anteriormente ya se los había aplicado.
Okay.
Ya eran varias las ocasiones atrás que se las aplicaba por el clima aquí en Sonora, pues y todo eso. Y pues, como él andaba todo el día en la calle, en el calor, uh-huh. pues para eso los usaba más que nada.
Y entonces creyó que era una forma segura de hacerlo porque ya lo había hecho Ajá, en otras ocasiones.
Sí.
¿En la misma
sí,
clínica, o sea, con la misma persona o en otro lugar?
Nunca fue la clínica en sí. Él okay. nada más hablaba y de ahí mismo te mandan la, a la uh-huh. enfermera.
Okay.
No era la misma persona, eran distintas enfermeras, siempre venían, dice mi nuera.
Pero de ese mismo lugar, o sea, de un mismo teléfono, de un mismo establecimiento, Ajá. de un mismo
sí,
médico.
Sí, sí. Ajá.
¿Ninguna otra persona de su familia lo aplicaba más que su hijo?
No, gracias a Dios.
¿Qué le han dicho las autoridades, Zulema?
Pues hasta el momento, pues que está en investigación, es todo.
¿Cuándo se hizo esta aplicación y cómo se dieron cuenta que comenzó a sentirse mal? ¿Qué manifestaciones le dijo a usted que tenía?
Mi hijo se la aplicó el día sábado 28 de marzo en mediodía. Y desde ahí se quitó, porque vino la enfermera aquí a casa, le puso el suero y ella se iba. Y él ya se lo desconectaba. Uh-huh. Y desde que se lo quitó, se metió a bañar porque pues se puso más mareado, dice mi nuera, y se desmayó. Ya se desmayó, ya cuando tuvo otra vez conocimiento, se lo llevaron al Hospital General de aquí de Hermosillo.
Cuando llegó al hospital, ¿qué le dijeron?
Pues ellos... Mi nuera y su compadre, los que lo llevaron, dieron informe que se había aplicado el suero y, pues, obvio, lo atendieron como una deshidratación. En la noche lo dieron de alta.
O sea, ¿salió su hijo?
Sábado. Sí, salió el día sábado por la noche. Regresó el domingo ya en muy malas condiciones, ya con hemorragia, con poca vista, poca respiración. Ya iba, pues, muy, 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 muy mal, mal.
Zulema, ¿qué le dice usted hoy? Sabemos de su pena y sabemos de lo que está pasando y por eso le agradecemos que haya tomado esta llamada. ¿Qué le dice usted a todas esas personas que se topan con esta publicación en Facebook, en TikTok, en Instagram, en X o en cualquier red social o de boca en boca que le recomiendan que se van a poner muy bien con este tipo de sueros?
A las personas que los recomiendan ellos o las que se lo aplican, perdón.
Las que se lo aplican y las que lo recomiendan también, porque también hay una responsabilidad.
Pues yo a los que los recomiendan, pues yo dijera que se preparen si van a hacer eso, que no nomás piensen en la economía, económicamente, o sea, que piensen en el daño que nos hacen a como familia, a las personas que afectan y a los que se lo van a aplicar, pues que investiguen ellos qué es antes, que no confíen en nadie, aún sean doctores, la verdad.
¿Usted tiene casos, más hijos, pues, Zulema?
Sí, tengo otro hijo más chico que es ahí.
Hasta ahorita, el gobierno de Sonora, la Fiscalía, la Secretaría de Salud del Estado, ¿se ha comunicado con usted?
No.
¿Ninguna autoridad?
Vinieron por mi nuera nada más para ampliar la declaración el fin de semana y para que les entregáramos el suero que teníamos.
¿Todavía vestigios de ese suero en su casa?
Sí, porque mi hijo aquí se lo había quitado, pues el suero aquí lo tenía, pues el frasco más bien, tenía muy poco líquido ya, pero pues lo entregamos a Fiscalía, pues para que lo analizaran ellos.
¿Ya le entregaron el cuerpo de su hijo?
Sí, ya mi hijo ya lo enterré, ya también.
¿Cuándo ocurrió esto?
Pues el día lunes fallece mi hijo a las 5 de la mañana. Murió el domingo lo internaron, falleció el día lunes. Lo único que dijeron en el hospital fue que posible riquetsia, posible dengue hemorrágico. No nos entregaron análisis clínicos, que ellos los tienen en el hospital. Yo he ido a pedir el expediente clínico de mi hijo y los análisis, no me los quisieron dar. Ayer volví tampoco. El lunes murió a las 5 de la mañana. Me lo dieron a las 3 de la tarde y el martes lo enterré a las 5 de la tarde.
Zulema, lo sentimos mucho. Agradecemos su testimonio.
Gracias.
Porque a partir de este testimonio muchas otras personas van a evitar caer en manos de negligentes,
claro,
como este médico, pero también vamos a seguir de cerca su caso porque evidentemente tiene que haber justicia.
Así es lo único que quiero yo, nada más.
Muchísimas gracias, Zulema, muy buena tarde.
Gracias, igualmente.
Una de la tarde con 13 minutos, ahí tiene usted el testimonio de Zulema, la mamá de Said, uno de los jóvenes fallecidos, de estas 6 personas que fallecieron en Sonora justamente por la aplicación de estos sueros vitaminados. Vamos a una pausa y volvemos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 18 minutos.
2.
Oiga, las amenazas de Trump ya rayan en lo ridículo, pero siendo él y teniendo el poder que tiene, deben tomarse en cuenta. Tras el ultimátum iraní, formaron una cadena humana en centrales eléctricas y puentes estratégicos en Irán. El presidente Donald Trump ha amenazado con destruir todo, a menos que cumplan con los acuerdos y que establezcan bajo qué condiciones, obviamente, quiere operar el presidente Donald Trump. La mala política, mal humor, el lenguaje, termina en mensajes como el que escribió esta mañana, en donde de plano dijo que pues se va a terminar la civilización en esa región del mundo. así lo dijo. Ya mire, de verdad, ayer lo platicábamos mi querido Armando Guzmán y yo acerca de un tema de ser de politólogos, sociólogos o psiquiatras. ¿Me explicas, Armando Guzmán, qué es lo que necesitamos ya? A lo mejor los que necesitamos ya el psiquiatra somos tú y yo.
Ah, y alguien que nos quite el miedo, porque por primera vez estoy sintiendo miedo real en Washington. Y esto no lo había sentido hace mucho tiempo. Lo de las cadenas humanas, Irán ya lo había hecho. Lo hizo con la guerra con Saddam Hussein, en la guerra entre Irán e Irak. Y Saddam Hussein se detuvo, siendo un criminal como se conocía que era. Ahora, el ultimátum es para hoy a las 8 de la noche. Si el estrecho de Hormuz no se ha reabierto y se han puesto las condiciones para que haya una navegación libre por el Golfo Pérsico, entonces Estados Unidos atacaría infraestructura crítica iraní. Estamos hablando de plantas eléctricas, de puentes, de plantas desalinizadoras, de plantas también de generación de energía y además de hidrocarburos, de la industria en realidad de Irán. La retórica es extremadamente agresiva. Una civilización entera morirá esta noche. Probablemente sucederá. Podemos destruir todo el país en 4 horas. Este tipo de lenguaje es inusual para momentos de alta tensión. Ahora, lo que ocurre es que tú te preguntas en dónde está la gente que podría ponerle algo de razonamiento a todo esto. J.D. Vance no está en Washington, pero está en Hungría, haciendo otra cosa completamente. Y J.D. Vance supuestamente era el que iba a avanzar las negociaciones. Marco Rubio no está sentado con los iraníes en algún lugar tratando de llegar a un acuerdo. Marco Rubio está en su oficina aquí en el Departamento de Estado, a 6 calles de donde yo estoy. Todo este tipo de cosas hace que mucha gente empieza a pensar si en realidad el mismo presidente sabe lo que está ocurriendo. A propósito de Marco Rubio, te voy a poner algo que dijo hoy mientras recibía a uno de los ministros de Relaciones Exteriores con los que se reúne frecuentemente. Aquí está el secretario de Estado justificando lo que está haciendo el presidente. Vamos a escucharlo.
Desafortunadamente, todo el mundo ha sido afectado porque Irán viola todas las leyes conocidas al destruir barcos petroleros en el Estrecho de Hormuz. Y es un gran problema para el mundo. Este es un régimen que no cree en leyes, reglas o algo parecido. Es un estado que apoya el terrorismo y no sorprende que ahora estén cometiendo actos terroristas en contra de los barcos petroleros.
Ahí lo tienes. Este es Marco Rubio, el que debía ser más mediador, el que debía estar más en el sentido del raciocinio que de la irracionalidad. Y Marco Rubio está acusando a los iraníes de ser terroristas y de aplicar este terrorismo en el Golfo Pérsico. Ahora, hay mediadores como Pakistán que están intentando un acuerdo de 45 días. E Irán presentó su propio plan, considerado por los estadounidenses como maximalista. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, que querían muchas cosas que era completamente irreal. Y entonces esto indica que la vía diplomática sigue abierta, aunque muy frágil. Ahí es en donde estamos a esta hora.
Y los comentarios y los especialistas advierten en Estados Unidos de los analistas acerca de quién le puede poner un freno a Donald Trump. ¿Quién le puede poner una negociación que se respete? Porque además hemos visto sistemáticamente en este mes y cachito que lleva esta guerra en Irán, que Donald Trump está dubitativo, que sus mensajes son agresivos, pero que luego intenta decirse pacífico y luego hace declaraciones a través de sus redes sociales como la de terminar con una civilización. Entonces, hoy no hay nadie, como dices, que le pueda poner un freno y lamentablemente no tiene todo el poder.
Al contrario, lo más preocupante de todo esto es algo que no te he contado, pero los grupos evangélicos, que son los que han vuelto a esta presidencia o la han animado a tomar posiciones tan extremas, los grupos evangélicos lo están haciendo creer que él es algo así como el nuevo Mesías.
Claro.
Que él es la representación de Dios, que todas estas acciones que él toma son porque Dios quiere que él las tome y lo han puesto en el camino para que él lo haga. Entonces, cuando tienes este tipo de cosas, mucho de eso se te puede subir a la cabeza y es muy peligroso. Entonces, ahí es en donde estamos esta noche, porque los únicos que están incidiendo en esto son los mismos que quieren que el presidente lleve a cabo una barbaridad de este tipo. Y te voy a decir, lo que no le hemos dicho a la audiencia es que es cierto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pueden desbaratar y pueden atacar y destruir todo este tipo de infraestructura civil. Pero todo eso está catalogado como crimen de guerra. Y no solamente para el presidente, sino para el secretario de defensa, para los asesores de seguridad nacional, para los generales que den la orden, para los comandantes que la repitan, para los soldados que lo llevan a cabo. O sea, esto es una cosa, y no solamente es leyes internacionales que al final a Estados Unidos les valen un limón, pero las leyes internas de Estados Unidos que también prohíben este tipo de cosas y que convierten este tipo de ataques a civiles y a la población civil y a las utilidades de un país en algo que se llama crimen de guerra. Entonces, ahí estamos, el presidente. Vamos a ver qué es lo que hace. Podría ser que a última hora, en el último momento, dijera que hay un acuerdo histórico y que va a suspender los ataques hoy y los va a lanzar después de 10 días, o que va a dar un nuevo plan, o que él es muy magnánimo y él lo ha pensado y va a dar más tiempo. Pero si hace eso, va a perder mucha credibilidad. Y ese es lo otro que pesa en alguien que tiene un ego del tamaño del que tiene Trump.
Estaremos muy pendientes, Armando Guzmán, porque sin duda su amenaza hay que tomarse en serio y ojalá, la verdad es que hoy sí espero que se retracte y espero que vuelva a postergar y vuelva a creerse un Dios que puede salvar al mundo y entonces poner ese freno. Muchísimas gracias, muy buena tarde.
Gracias, gusto estar contigo, buenas tardes.
Buena tarde. 1:26 p.m.
3.
Los datos financieros del día. Valeria Moy, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Hola, Areli, muy buenas tardes. Bueno, pues la semana que viene son las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y son reuniones muy importantes porque nos hablan estas grandes instituciones que además van, pues, muchísimos funcionarios de todo el mundo a entender lo que está pasando en el mundo económicamente. Y pues hoy lo que nos dice la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, es que, pues, evidentemente van a bajar las previsiones de crecimiento del mundo. Todavía no sabemos a cuánto, seguramente nos lo dirá la semana que viene, pero nos dijo que antes de la guerra, el Fondo Monetario estimaba un crecimiento del mundo global de 3.3% para este año y de 3.2% para 2027. Pero lo que dijo Georgieva es, incluso si la guerra terminara hoy, va a haber efectos negativos en todo el mundo, ¿no? Porque ya se redujo el suministro mundial de petróleo en 13%. Y que obviamente los países más afectados, como suele suceder, van a ser los más pobres. Así que esto ya lo veíamos venir, o sea, el incremento en el precio del petróleo va a hacer que se incrementen los precios de todos los bienes y servicios, típicamente, y por supuesto, los países más pobres tienen menores márgenes fiscales para atenderlo. Así que, Areli, la semana que entra tendremos más información en estas reuniones, pero todo parece indicar que va a haber ajustes a la baja, justo por este conflicto, pues, iniciado por el presidente de Estados Unidos.
Muchísimas gracias, Valeria. Buena tarde.
Hasta luego.
Y en este ultimátum del que nos hablaba Armando Guzmán, bueno, pues faltan 4:32 p.m. Así es que parte importante de la política se está tejiendo justamente en esta decisión del presidente Donald Trump, en esta amenaza que no solamente afecta a Estados Unidos y a Irán, sino también al mundo. Vamos a una pausa y volvemos.
Así las cosas.
Amigos, queremos recordarles que para esta cuaresma en Walmart encuentran gran variedad de productos a precios bajos todos los días. Escuchen esto. Mojarra a $59, filete basa blanco a $75, camarón coctelero a $139 y salmón chileno a $319. Y si prefieres disfrutar en familia sin salir de casa, es muy fácil. Ordena tu súper desde la app y recíbelo al momento. Aprovechen. En Walmart, precios bajos son todos los días.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Una de la tarde con 33 minutos.
4.
Oye, Juan Pablo Albán, miembro y presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, escribió en su cuenta de X ayer, pues, una respuesta a lo que dijo la presidenta con respecto a la decisión de pedirle a la Asamblea de la ONU que revise la situación de las desapariciones forzadas en México. Escribió en el debate público reciente sobre los objetos comunes de seguir siendo fortalecer así la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición y erradicar el fenómeno de la desaparición. Es lo que dijo en un extenso mensaje en donde señaló que no solamente se tomó pues una parte del tiempo de lo que ocurre en México, sino que a partir de esta sistematización, de esta representación, de estas denuncias y de esta historia que ha tenido México con respecto a las desapariciones, debe tomarse en cuenta, y por eso pidieron que se revise en la Asamblea General de la ONU. Lo que no le gustó al gobierno de México, porque ayer también, pues la subsecretaria de Relaciones Exteriores dijo que el reporte solo es la visión de unos expertos que han insistido con eso. A esos chaparritos ni trabajan en la ONU, ni están cercanos con la ONU, están más o menos vinculados porque son expertos y hacen investigaciones a partir de documentación. Hoy la presidenta se enojó nuevamente en la mañanera, por más que intentó pues calmarse, dejar su molestia a un lado por los cuestionamientos acerca del análisis del Comité para los Desaparecidos de la ONU. Bueno, pues un tema que dijo que tendrá que explicar, que va a llevar a su secretario de Relaciones Exteriores, a su secretaria de Gobernación, y que finalmente serán ellos los que den puntualmente, detalle a detalle, por qué están en desacuerdo justamente con este reporte y con esta información de la ONU. De hecho, dijo que lo importante aquí es pensar que esta orientación es para criticar a su gobierno. Escuchemos.
No estamos de acuerdo con este documento y nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México para ello.
Entonces, a la solicitud de estas medidas de apoyo para el gobierno mexicano, ¿usted estaría de acuerdo en que México las podría recibir?
Nosotros estamos en contacto con el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Estamos en contacto, ahí se presentó en el informe de desaparecidos, las organizaciones o las áreas de Naciones Unidas que con las que estamos trabajando de manera muy cercana para que nos ayuden en distintos temas. Incluso la propia Fiscalía General de la República ha tenido reuniones con el representante del Alto Comisionado en Naciones Unidas en México. O sea, trabajamos con Naciones Unidas, con muchísimos de sus organismos, en particular este Comité de Expertos, que no es precisamente una de las organizaciones de Naciones Unidas, emite un documento que cuando uno lo lee es evidente pues que tiene otra orientación, que es criticar al gobierno de México, esencialmente, y llevar una posición a la Asamblea General de Naciones Unidas que nosotros consideramos que, dado que estamos atendiendo el tema, pues no tiene cabida. Y la manera en que estructuran el informe, pues tiene muchas debilidades.
Rechazó la definición de crímenes de lesa humanidad, insistió que este comité no es de la ONU y que hasta la ONU define la desaparición forzada.
Este comité es un comité de expertos. La ONU nombra comités de expertos para distintos temas. En particular, este es un comité de expertos. No forma parte directa de la Organización de Naciones Unidas. No es la UNESCO, sino es un comité de expertos nombrado por el Comité de Desaparición Forzada. Entonces, no forma parte directamente de organismos de Naciones Unidas. Número uno. Número dos. Más allá de este tema, el tema es de fondo. Ellos dicen que no es así, pero si uno lee el documento, así viene. Ellos utilizan un análisis del 2009 al 2017 en cuatro estados para extrapolar hasta el 2025. No toman en cuenta distintas observaciones que se generaron por parte de la Secretaría de Gobernación y por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores al borrador del documento que fue enviado. No tomaron en cuenta ninguna de las observaciones. Para nosotros, las desapariciones, y así lo presentamos en el informe, particularmente en México y creo que en el mundo entero, porque así está catalogado incluso por Naciones Unidas. Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada Guerra Sucia.
Dijo que el problema de las desapariciones se atiende en México y que mejor deberían hacer otro análisis tomando en cuenta las acciones, pues obviamente que desde 2018 ha tomado la Cuarta Transformación, que las desapariciones hoy en día tienen otras motivaciones.
lo que ocurrió en aquellas épocas.
Eso ya no ocurre en México. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada, pero no es una orden de ninguna institución. Puede ser un servidor público que llegue a cometer ese delito y debe castigarse porque no se solapa un delito de ese tipo. Otra cosa distinta, y estamos trabajando en ello y queremos erradicar ese delito, es el tema de la desaparición que cometen grupos de la delincuencia organizada, que secuestran agentes para la utilización de estos jóvenes dentro de sus grupos delictivos, o jóvenes que voluntariamente se incorporan a estos grupos delictivos por diversas razones y que ya no tienen comunicación con sus familias. O algunas otras razones que no tienen que ver con la delincuencia organizada, que son reportadas como desapariciones. Incluso de las personas que se han encontrado, por ejemplo, hay casos de personas que tenían violencia familiar en su casa y deciden separarse de la casa y ya no tener contacto con sus familias. Por esa razón, hay personas que hemos encontrado en esa condición. Este comité dice todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Entonces decimos, no, perdón, no es lo mismo.
Pues no, no es lo mismo. Y la realidad aquí es que el gobierno de México está tratando pues de evadir su responsabilidad. Nadie dijo en este reporte y en esta solicitud a la Asamblea General de Naciones Unidas la revisión de las desapariciones forzadas en México, que fue la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ¿por qué está tan empeñada en decir que en México ya no se trata de un problema grave? Pues porque evidentemente tendría que hablar del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en donde se incrementaron las desapariciones y en donde pues no pusieron atención al tema y en donde, al contrario, escondieron estas cifras de desapariciones. Por cierto, y la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre presuntos contratos que se entregaron a la defensa con el tráfico de influencias que involucraría a Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia. La presidenta fue enfática que en su gobierno ella no recomienda a nadie y apunta la fecha 7 de abril de 2026 porque dice que su familia ni nadie va a tener un contrato.
No entendemos por qué esta extrapolación, por qué la extrapolación de crimen de lesa humanidad, cuando el gobierno está actuando. Si no estuviéramos actuando, estuviéramos cruzados del brazo, no nos importara, no reconociéramos que hubiera una situación como esta, no hubiéramos hecho leyes que modifiquen, fortalecido instituciones, atendiendo a las familiares. Si no hubiéramos hecho nada, bueno, pero ¿por qué no hay un reconocimiento de este comité de expertos de lo que ha venido haciendo el gobierno de México? ¿Por qué no hay un reconocimiento de que por primera vez se instaló una comisión de búsqueda cuando en los gobiernos hasta el 2017 no lo había? ¿Por qué no dice que algunos de esos gobernadores de esos estados incluso están detenidos? Uno de ellos acusado de desaparición forzada. No, no está rebasado el Estado. El Estado mexicano existe y no está rebasado. Y se actúa en un fenómeno, una situación de delitos que se presentaron además a partir de la guerra contra el narco y el fortalecimiento de ciertos grupos delictivos de aquella época que cometen este tipo de delitos. Julio Scherer o cualquier persona tiene alguna influencia para contratar en mi gobierno. No solo ni Julio Scherer, ni mis hijos, ni mi marido, ni mis amigos, ni nadie, absolutamente nadie, que haya sido cercano a mí o que sea cercano a mí, tienen instrucción todos los servidores públicos de no recibir absolutamente a nadie. Afortunadamente mis hijos se dedican a otras cosas, mi madre tiene una carrera académica y mis familiares no participan de ninguna manera en acciones de este tipo. Pero si llegara a ocurrir, tienen instrucción de no recibirlos. Nadie. No puede haber ninguna influencia de ningún tipo para ninguna contratación en el gobierno.
5. Y la información deportiva, ya es tiempo de estos detalles, mi querido Fabricio Domínguez. ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
Gracias, Arely. Gusto en saludarte a toda la gente de W Radio. Pues faltan poco más de 2 meses para la Copa del Mundo y todavía hay un país que no sabe si participará o no, el caso de Irán, que pues además hoy también, ¿no? Por ahí Donald Trump, pues en su red social, Truth Social, sí, por ahí habló del caso iraní, pero hablando del tema deportivo específicamente, Habló el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, quien mencionó que siguen a la espera de la FIFA para saber si es que pueden mover de sede sus partidos en Estados Unidos. Ellos lo que quieren es no jugar en Estados Unidos. Tienen dos de los tres partidos en Los Ángeles, uno más en Seattle. Así es que siguen a la espera de la FIFA. Hace unos días Gianni Infantino ya había dejado en claro que primero tienen la intención de que Irán participe y que no se moverían de sede los encuentros de la selección iraní. Lo cierto es que de no ser así, sí, se declaró el ministro de Deportes de Irán que no participarían, pero que mientras tanto siguen pensando en esta participación y que siguen manteniendo a punto a los futbolistas. Así es que todavía, repito, poco más de dos meses ya, muy poco, no se sabe si es que Irán participará o no en el Mundial del 2026.
Y es que también Trump los amenazó diciendo, bueno, yo que ustedes ni venían, sí, entonces vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Fabricio.
Gracias,
Arely. Adelante.
Claro que sí.
1:44 p.m.
Así las cosas.
Oye, hablando justamente de Donald Trump y de todos estos temas en donde la geopolítica y todos jugamos pues una partecita de lo que ocurre en el mundo, quiero agradecer que esté con nosotros la analista y quien sabe de la geopolítica del mundo, Estefanía Naro Canales. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Arely? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
¿Qué te parece la amenaza de hoy de Donald Trump? Porque algunos dicen, hace un momento hablamos con Armando Guzmán y dice, yo estoy en Washington y hoy tenemos miedo, porque la verdad es que lo que diga como lo dice, sí nos parece peligroso.
Definitivamente, y es que hay frases que definen una guerra y hay frases que definen un sistema.
Claro.
Y esta es justamente una de ellas, porque puede pasar lo que sea, pero ya no hay vuelta atrás. Y esto nos está diciendo que vamos de regreso a una era donde el poder se va a expresar sin filtros, que ya no hay reglas, que estamos de regreso a la ley del más fuerte, pero también que no hay quien contenga a Donald Trump. Es impensable que teniendo un sistema internacional con una organización de Naciones Unidas, que esto pase y que nadie absolutamente haga nada, porque saben que interceder sería demasiado costoso.
Porque políticamente les podría costar mucho el tema de aranceles, etcétera, etcétera. Sabemos la forma de amenazar de Donald Trump. ¿Quién tiene que ser el jugador o los jugadores que pongan un alto? Porque Pakistán está de un lado tratando de negociar también a partir de esta unión con Estados Unidos para poder tratar de negociar. La Unión Europea, que hasta hace unos minutos decía, pues nosotros seguimos pensando que el Estrecho de Hormuz tiene que ser liberado, pero nosotros no nos vamos a sumar a esa guerra.
Si me hubieras hecho esta pregunta hace dos años, te hubiera dicho Estados Unidos. Pero hoy Estados Unidos es quien está.
Qué paradójico es.
Sí, el mundo dio un giro de 180 grados y hoy Estados Unidos es quien está poniendo el desorden. Y solamente hay otros tres actores que podrían poner orden, pero no sé si lo vayan a hacer porque los costos son verdaderamente altos. Primero que nada, China es el otro actor con peso, con hegemonía internacional que podría hacer algo. Y además le conviene que acabe esta guerra porque el precio de la energía está subiendo demasiado y aunque está mejor preparado de lo que creíamos, en algún punto le puede terminar afectando. Yeah. Pero también hay actores regionales que quieren ganar ese reconocimiento de mediador, como lo son Turquía o Arabia Saudita, que podrían hacer algo, pero obviamente pues ya hemos visto que en Turquía y en Arabia Saudita también han llegado los misiles de Irán, ¿no? Entonces claramente estamos en un mundo sin árbitros que está dejando tres conflictos más. El primero es el de las alianzas. Ya la OTAN ya tiene una fractura interna, Europa ya no sigue de manera ciega a Estados Unidos y cuando eso pasa ya no hablamos de alianzas, hablamos de cálculos. La fractura energética global es el segundo. Ya va a haber más soberanía energética y esto también podría ser un conflicto para nosotros en el T-MEC, sobre todo por el capítulo 8. Va a haber quienes sigan con petróleo, varias quieren ya aceleren su transición a las energías renovables y también el comercio global. Uno de los puntos para que el comercio global existiera era que el tránsito fuera neutro, que no tuviera tintes políticos. Con este conflicto se acabó y se Irán hace eso y pues logra sostenerse frente a un Estados Unidos aún debilitado. Quien quita y otras potencias revisionistas como China o Corea del Norte no hagan lo mismo de su lado del mundo.
Stephanie, ¿cuánto más puede durar esta guerra? Porque en prospectiva muchos decían, muchos especialistas en Estados Unidos decían, claro, un mes aguantamos, pero ya rebasó el mes.
Ya rebasó el mes, efectivamente, nos pasó lo mismo que con la guerra en Ucrania, pensábamos que iba a ser cosa de semanas y no. No podría darte un término de fin porque no veo un fin cerca. ¿Podría esto llegar a convertirse en un conflicto congelado, así como lo estamos viendo entre Rusia y Ucrania? Pero lo que sí te puedo decir es que si Estados Unidos no logra frenar a Irán con su superioridad militar, entonces ese mito se acabó y la geografía a nivel geopolítico va a volver a ser usada como un arma, y esa es un arma infalible.
Y también peligrosa para todo el mundo, porque muchos desde México dicen, bueno, pues a mí que me importa, esto ocurre en Irán, y que se acabe donde se tenga que acabar, yo estoy viviendo acá, pero sin duda todo nos afecta, mi querida Stephanie.
Todo nos afecta, y los mexicanos, que a veces no nos interesa tanto lo internacional, terminamos teniendo nuestro encuentro con la geopolítica cuando vamos al súper, ¿no? Los alimentos no suben porque sube el combustible, porque suben los seguros marítimos, porque sube el costo de transporte, también porque suben los fertilizantes, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta que somos parte de un sistema internacional y que absolutamente todo nos termina afectando a todos.
Incluso ayer leía el tema de la estrategia turística, ¿no? Aquellos países, o sea, 8 países en Medio Oriente que tenían un crecimiento sostenido de desarrollo turístico, de visitantes, de más líneas aéreas que querían llegar a sus aeropuertos, pues ahora todo eso también está frenado. Y aquellas personas quienes quieren viajar, pues también hay una afectación grave en los costos de los aviones, ¿no?
Sí, definitivamente. Si tú checas un boleto de avión de un día para otro, te vas a encontrar una diferencia de hasta 5,000 pesos de un día para otro, porque así está subiendo el costo de la gasolina, ¿no? Ahora, también hay que ver que esto a nivel global, y ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional, nos va a llevar a un menor crecimiento económico y a una mayor inflación. Y todavía no salimos de la inflación que nos dejó la guerra en Ucrania y la pandemia.
Que además este es otro tema del que platicaremos en otro momento, porque sigue activa esta guerra entre Ucrania y Rusia, y también el tema en donde Israel y el tema de Gaza y Palestina. Muchísimas gracias, Stephanie. Muy buena tarde.
Y Líbano, no hay que olvidarlo.
Claro,
buenas tardes.
Tampoco Líbano. Y bueno, el tema entre Pakistán también, quien enfrenta con Afganistán algunos otros enfrentamientos. Entonces, el mundo está muy convulso y hay que estar pendientes de todos esos hechos porque sin duda nos afectan, Stephanie. Muchísimas gracias.
A ti, Arely, buenas tardes.
Muy buena tarde, 1:51 p.m. Gracias por sus mensajes, por todo lo que nos escribe a través del WhatsApp, 5525-690941. Yo le contesto en este momento a todas aquellas personas quienes se toman pues la molestia en estos días a usted está vacacionando. Bueno, gracias por acompañarnos. Si usted está trabajando, permítanos acompañarlo de aquí hasta las 3 de la tarde. Por aquí nos decían que hay un reporte, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico, en el Hospital Psiquiátrico Juan Ramón de la Fuente, y no hay medicina. Hay una persona que está buscando la fluoxetina, que tiene, obviamente, la necesita y pues no la tienen. Este es un importante dato para la Secretaría de Salud, sobre todo porque hoy en la mañana presumieron pues que nos va muy bien, que quieren la credencialización con respecto a que todos tengamos pues una credencial con reporte de salud, pero la realidad es que no está mejorando este sistema de salud. Y aquí están las denuncias y las críticas ciudadanas. También que en Valle de Bravo, vamos a revisar en este momento porque dicen que la carretera que lleva a Valle de Bravo está bloqueada. En unos minutos más le daremos detalles de lo que está ocurriendo ahí. Y también todavía tenemos una hora más de información aquí en W Radio. Continuamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 57 minutos. Ayer la Corte avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda pueda congelar cuentas sin la orden de un juez. Hoy el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, defendió la medida avalada que permite bloquear cuentas sin orden judicial al asegurar que no es excesiva, sino que es una herramienta preventiva. Ayer esto dijo durante la sesión María Estela Ríos, ministra de la Suprema Corte. Escuche usted con atención cada una de sus palabras.
Y no se está privando a nadie de su derecho de propiedad. Las limitaciones al derecho de la propiedad hace tiempo que ya están reconocidas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque debe prevalecer una situación de equilibrio entre el interés privado, que parte del derecho de propiedad que desgraciadamente no todos disfrutan, porque no todos tienen una cuenta bancaria que pueda ser bloqueada. Entonces, perdón, pero defender como si fuera un derecho universal, el derecho de propiedad, que es el derecho a la propiedad, sí se tiene, pero no el derecho de propiedad, y no es absoluto ese derecho de la propiedad desde hace ya tiempo.
Bueno, si usted no entendió, no se preocupe, no piense que usted ha perdido su capacidad de comprensión, simplemente que no le entendimos lo que quería decir exactamente, que no todos tienen una cuenta bancaria, que por qué defender el tema de que se pueda congelar una cuenta bancaria si al fin ni todos la tienen, pero que todos tenemos el derecho a la propiedad. Interesante que lo diga una ministra de la Corte, pero sobre todo lo importante es que ayer la Corte avaló que la UIF pueda congelar cuentas sin la orden de un juez. Y esto es muy peligroso porque puede tornarse a una presión política, a un intento de censura, a varias cosas que se puede prestar alrededor del tema. Quiero agradecer que esté con nosotros Eduardo Borges, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Muy buena tarde, ¿cómo estás?
Estimada Arely, pues con mucho gusto estar en tu programa.
¿Qué te parece la decisión de la Corte a partir de que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar cuentas?
Mira, el botón, este botón poderosísimo que tiene la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, de poder pues cancelar, bueno, suspender, digamos, el acceso de un titular de una cuenta a su cuenta, es una medida que no solo se toma en México, es una medida que está impulsada a nivel global como parte de los mecanismos para proteger la salud de los sistemas financieros. De hecho, yo creo que lo hemos conversado en otro momento, hay una institución global que es GAFI, que es un regulador que viene a nivel internacional de distintas cumbres y distintos acuerdos, que lleva a que los países tengan este botón. Ese es, cuando dice la Corte ayer, ya en el comunicado oficial, la posibilidad de suspender o de congelar una cuenta es una decisión administrativa, está siendo muy ortodoxa con lo que es la práctica internacional en este tema. Lo que siempre preocupa en nuestro caso, Arely, no es que tenga esa facultad la Unidad de Inteligencia Financiera, porque así la tienen todas las unidades de inteligencia
que es parte de las investigaciones también, ¿no?
Y sabes, lo que preocupa realmente es que ya hemos escuchado, y lamentablemente muchos casos desde hace muchos años, donde se utilizaba este botón, esta facultad de congelar cuentas, para que después llegara un despacho cercano al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y te ofreciera, lo voy a decir en código de policía de tránsito, darte la atención, ¿no?, y resolverte el problema. Entonces, claro, controlaban el congelarte la cuenta con luego resolverte el problema. Y ese es el abuso de esta facultad lo que es problemático, no la facultad en sí mismo, porque todos los sistemas lo tienen. Canadá lo tiene, Estados Unidos, Francia, España, el Reino Unido. Es decir, toda unidad de inteligencia financiera puede identificar anomalías y patrones extraños y de manera preventiva congelar la cuenta. El problema es que esté asociada con extorsión por parte del gobierno, claro, y que haya despachos de abogados de los propios integrantes de la UIF que se presten a un juego donde te resuelven el problema a cambio de contratar sus servicios. Ahí es un tema que ha sido histórico, lo vimos en distintas UIFs con prácticamente todos los gobiernos de todos los colores políticos. Sí. Segundo problema, Arely, muy rápido. El año pasado cambió la ley de amparo, ¿sí? Esa es una reforma judicial que, más allá del que se elija o no a los jueces, es una reforma muy compleja, con muchas implicaciones para personas como tú y como yo, porque si se abusaba de esta facultad, podías recurrir fácilmente al derecho de amparo para impedir que se afectaran tus derechos, ¿no? Y ayer fue uno de los temas que tocó la Corte. Cuando cambia el amparo, ya no tienes un mecanismo de protección idéntico al que tenías antes de esta reforma. Entonces, un posible abuso de poder, como dices, con intención política, con intención de silenciar, de comprometer, de sacar un candidato a la contienda, tiene una relevancia distinta, porque la figura que se utilizaba antes para protegerse era el amparo. Perdón, Arely, nada más para tener los dos puntos delicados,
es que
¿no? La extorsión y el tema del amparo.
Justo iba ese tema, que no nos vamos a poder defender.
Que es más difícil activar la defensa, ¿no? Las restricciones para utilizar medidas cautelares con la ley de amparo han cambiado, no han desaparecido, sigue existiendo una ley de amparo, pero tienes menos facultades para defenderte. Y la otra cuestión, y yo creo que hay que revisarlo con mucho cuidado, es que no hay ningún mecanismo de supervisión sobre la unidad de inteligencia financiera. Hace unos años le planteamos a su titular, en 2018-2019, le planteamos que se creara un panel de supervisión y acompañamiento, porque aunque entendemos que debe haber sigilo en la investigación que conduce, pues no le vas a avisar de entrada al investigado que lo estás investigando o que estás encontrando elementos que te podrían llevar a activar este botón, esta suspensión de las cuentas. También es cierto que no queda claro en todos los casos cuáles son los criterios, las políticas, los mecanismos por los cuales decide ir sobre un caso y no sobre otro. Ya hemos visto a la UIF en acción, por ejemplo, en la elección de 2018, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera, todavía en manos del PRI, activó una investigación convenientemente durante la campaña contra Ricardo Anaya, ¿no? Que era el candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. Y después, bueno, se desdijo de algunos de los temas o resolvió algunos de los asuntos que se planteaban como necesarios. Ese es el otro riesgo, ¿no? Que la Unidad de Inteligencia Financiera, sin supervisión externa, sin un Congreso que la vigile bien, claro, pues puede llevarse abusos, no importa quién sea el titular, ¿eh? No es la figura lo que hay que revisar, que no se preste algún tipo de abuso o uso político de la UIF.
Y es que a todos nos parece bien, pues obviamente que, Eduardo, que se sigue el rastro del dinero de los delincuentes, que se utilice esta forma de bloquear cuentas para quienes evaden la justicia o utilizan recursos para cometer algún delito. El tema es que hoy, bueno, los cuestionamientos están en que sin la orden de un juez pueden determinar que es conveniente o que es necesario y después, pues, uno esté disculpe.
Sí, como siempre, el problema es la discrecionalidad. La figura en sí misma es de enorme utilidad, ¿no? Claro. Para combatir al crimen organizado y el lavado de dinero. Y además es necesaria, ¿eh? Con el crecimiento de la economía ilegal en México, cada vez se hace más importante que se desarrollen figuras como esta. El tema, como siempre, es que haya un uso político, discrecional, que se pueda utilizar con otros propósitos distintos al de proteger el sistema financiero. Y eso no solamente lo estamos viendo en México, Arely, el otro caso en el que lo estamos viendo, digamos, cuando nosotros estamos en contra del crimen organizado, como decías hace un momento, no nos preocupa que se utilicen, por ejemplo, las listas GOFAC en los, claro, Estados Unidos, ¿no? Nos parece razonable. Pero cuando es un connacional que no estaba metido en esos temas y que ve afectados sus derechos, pues nos señalamos con la misma fuerza que estos temas son abusos de figuras que se pensaron para otro propósito. El gran tema es que con un Congreso muy alineado, Arely, al proyecto político del gobierno federal, pues es difícil que haya quien supervise a la Unidad de Inteligencia Financiera y ante quien rinda cuentas, ¿no?, por su actuar o por el sesgo que podría tener o no en el uso de esta medida. Déjame adelantarme porque seguramente va a volver a salir este tema. Algo similar ocurre con la extinción de dominio. La extinción de dominio también es una figura que se utiliza en todo el mundo. Básicamente es una figura que lo que dice es una medida administrativa o civil, donde te preguntan si puedes comprobar el origen lícito de la propiedad que tienes. Y aunque en la ley mexicana en algunos casos se utiliza una orden judicial, no es así en todos los estados de la República, ¿no? Entonces también hay que revisar, junto con el tema del bloqueo de cuentas, el tema de la extinción de dominio, ¿no? Que es un mecanismo para probar el legítimo origen de tus recursos para comprar una propiedad, un vehículo o hacerte de un bien, pero que en malas manos o en autoridades que se comprometen por corrupción u otras razones, puede terminar siendo fuente de extorsión.
Y este punto es muy importante porque Tasmilla se convierte en un riesgo, porque siempre han tenido apetito por el tema de controlar la propiedad privada, aunque digan que no. Y es una forma también, pues, de decir, si no tienes forma de comprobarlo y yo no tengo forma de decirte otra cosa, me lo puedo quedar sin ningún problema. Y volvemos a lo mismo. No hay quien nos defienda.
Sí, digamos, los mecanismos de defensa existen, pero pues empieza a haber una concentración de poder tal que a lo mejor va en contra de lo que se interpreta un proyecto político y actúa en contra de los intereses de las personas. Déjame pensar en el auditorio en este momento. Digamos, la probabilidad de que en grandes volúmenes de población esto ocurra es baja.
Claro.
Sin embargo, yo creo, Arely, que como pues personas que estudiamos estos temas y otros similares, yo sí creo que hay que empezar a tomar medidas en casa, ¿no? Si uno no, por ejemplo, identifica bien su propiedad como su propiedad, si no va con un notario, si no se asegura que el notario sea honesto, si no deja bien registrado, pues en algún momento, pues sí se puede preguntar sobre el origen lícito de los recursos para adquirir esa propiedad y va a ser difícil acreditarlo. Entonces, creo que también como sociedad, aunque estemos señalando que hay riesgos y hay riesgos importantes, también tenemos que empezar a cambiar, porque no estábamos acostumbrados a esto, ¿no? Más allá de lo que decía la ministra Ríos de si tienes cuentas de banco o no, el hecho es que muchas personas no ordenan su propiedad, Arely, ¿no? No van ante un... hacen una operación de compraventa y no la registran ante el notario público o el registro público de la propiedad, no se aseguran de comprobar el origen lícito de sus recursos. Digo, sin generar una situación de miedo, porque, insisto, claro, la probabilidad es baja, pero creo que como sociedad también vamos a tener que empezar a prepararnos, porque hay otro ángulo de lo discutido ayer en la Corte que es importante. La solicitud también puede venir del extranjero, ¿sí? Y yo creo que ahí hay un ángulo muy importante con lo que estamos viendo en el caso de Baja California o en el caso de los, ¿no?, de la gobernadora de Baja California y su pareja, el caso de Sinaloa. Yo creo que ahí también hay una señal de que quien puede pedir que se congelen o bloqueen las cuentas puede ser una autoridad de otro país. Y yo creo que en este momento ese país tiene nombre y apellido y es Estados Unidos.
Y Donald Trump. Pues la transparencia, el orden también desde casa. Muchísimas gracias, Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Gracias por estar con nosotros en W Radio.
Al contrario, Arely. Muchas gracias a ti por la invitación.
Muy buena tarde. 2:10 p.m.
Así las cosas.
Gracias por sus comentarios, gracias por todo lo que usted está haciéndonos llegar y también, bueno, aquellas denuncias ciudadanas, porque hace unos minutos hablábamos acerca de los medicamentos y también por aquí nos hacían referencia de que en Michoacán han buscado medicamentos para el tratamiento de padecimiento mental, de un tratamiento psiquiátrico y que no los han encontrado. Esto por lo que nos decía Rosa María Betancur hace unos minutos. Vamos a Tabasco porque se reportó pues una fuga, o lo que sería una fuga allá en la refinería de Dos Bocas. Juan Manuel Ramírez, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Efectivamente, como tú lo comentas, una nueva fuga de, pues ahora dicen los habitantes que era gas amargo, aunque pues los encargados de Petróleos Mexicanos dijeron que fue una operación normal de la refinería y que no se ha presentado ninguna contingencia en sus instalaciones. Los habitantes que viven cerca de la zona, cerca de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, aseguran que desde la noche de este lunes un fuerte olor a gas reinaba por todas las zonas, incluso al interior de los hogares. Muchos de ellos se manifestaron inconformes porque dijeron que no había ningún aviso ni por parte de las autoridades, ni por parte de las autoridades municipales, ni por parte de Pemex. Lo que sí fue cierto es de que por la mañana, dicen, sonó la alarma advirtiendo de este, pues de esta situación, de este derrame. Pero bueno, la realidad es de que Petróleos Mexicanos emitió un comunicado donde dice que no hubo nada, que no hay ninguna contingencia en sus instalaciones y que las imágenes que han circulado en algunos medios de comunicación corresponden a la liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora y no representa ningún riesgo para la comunidad, el personal ni el medio ambiente. Entonces dice que no ha pasado nada, pero los habitantes aseguran que el fuerte olor a gas se sentía desde la noche del viernes hasta hoy, aproximadamente a mediodía, cuando de repente los mecheros empezaron a arrojar una fuerte cantidad de gas, de humo quemado, de gas quemado, uh-huh. del cual de estos mecheros emanaba pues humo negro que pues inundó toda el área de Paraíso, y que pues les dijeron que no había pasado nada, que todo tranquilo, pero la gente dice que el gas se olía a varios kilómetros de distancia, incluso dicen.
Pues estaremos muy pendientes de la información, porque ya ves que Pemex nos dice una cosa y dentro de 3 o 4 horas nos dice otra, sobre todo porque las denuncias ciudadanas continúan. Muchísimas gracias, muy buena tarde.
Y hay que hacer una mención, si me lo permites rápidamente. Claro que sí. El presidente municipal del lugar, de apellido Vaca, es ingeniero petrolero que trabajaba dentro de Pemex, y que bueno, pues obviamente de parte de la presidencia municipal tampoco hay una declaratoria, porque pues el señor también sabe cómo se debe de manejar la información, que ellos
hay
lo hacen así.
Hay un conflicto de interés sin duda en el manejo de información. Muchísimas gracias.
Totalmente. Para servirte, hasta luego.
Buena tarde. Y es que ya sabe que lo malo de los gobiernos, de este gobierno, es que dice que no pasa nada, trata de minimizar las cosas. Me parece que ahí es donde tendrían que demostrar que están siendo diferentes y que están gobernando diferentes. Porque durante todas las mañaneras y durante parte importante de los días, los políticos de Morena dicen que ellos son diferentes, que trabajan para el pueblo, que lo más importante es el pueblo. Pero cuando se trata de un problema que es visible, donde la gente ha denunciado, como este tema de la refinería de Dos Bocas, y ahora también lo que pasó en este derrame en el Golfo de México, en donde los usuarios han seguido documentando que siguen llegando pues rastros de combustible a las playas, bueno, pues insisten que no pasa nada, que ya las limpiaron, que un montón de gente paseó por ahí, y hoy en la Cámara de Diputados pues les recordaron que la situación sigue complicada, aunque el gobierno no quiera verlo. Jaime Brajero, muy buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Así es, hace apenas unos minutos los diputados del Partido Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros y Sergio Gil, exigieron la comparecencia de la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, Andrea González Hernández, para que explique, Arely, los pormenores de este derrame de hidrocarburos al Golfo de México y que sigue afectando las costas de los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. A través de un punto de acuerdo presentado ante el Pleno de la Cámara de Diputados, ambos legisladores lamentaron los daños al medio ambiente y, por supuesto, también a los pescadores. Por ello, demandaron que dicha funcionaria, Andrea González Hernández, la nueva titular de la ASEA, pues acuda a la Cámara de Diputados y rinda cuentas ante los representantes populares. De hecho, llevaron una cubeta, trajeron aquí a la Cámara de Diputados una cubeta con chapopote recolectado en las costas de Veracruz, como muestra de este daño ecológico. De hecho,
era una cubetitita, ¿no? Porque ya ves, como eran gotitas, pues era una cubeta pequeñita.
Exactamente, el legislador de Movimiento Ciudadano por Veracruz, Sergio Gil, mostró aquí en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados esta cubeta con chapopote de las costas veracruzanas, tema que la gobernadora de la entidad minimizó. Vamos a escuchar cómo lo dice el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil.
Estas son las gotitas de chapopote que Rocío Nale dice que no han afectado ni la fauna ni la vida de los veracruzanos. Ya pasaron más de un mes de los puntos de acuerdos que presentó Movimiento Ciudadano, particularmente su amigo Sergio Gil y nuestra amiga la diputada Laura Ballesteros. ¿Para qué? Para atender esta tragedia, para que venga a comparecer el titular de la SEA y para que a los pescadores y prestadores de servicios les den apoyo de manera inmediata y permanente.
Y bueno, Arely, no solamente los diputados de Movimiento, también en el Partido Acción Nacional. De hecho, el coordinador del Partido Acción Nacional aquí en la Cámara de Diputados, José Elías Lisha, él exigió la comparecencia no de la titular de la ASEA, sino del director de Petróleos Mexicanos, para que explique a todos esta gran tragedia, la cual dijo no debe quedar impune, sino castigar a los culpables, no solo por las afectaciones al medio ambiente, sino también a los pescadores de los estados, repetimos, de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Arely, el reporte que tenemos.
Muchísimas gracias, Jaime Brajero. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Oiga, pues fue un cubetón, ¿eh? porque yo esperaba una tapita, algo muy pequeñito, de esas de playa, de que usan los niñitos de plástico, diciendo que eran gotitas como vestigio, pero no. La verdad es que es importante que los gobernantes pues tomen en cuenta que la gente cada vez es más difícil que se quede callada, sobre todo cuando están cerca, cuando tienen un teléfono celular y cuando pueden documentar pues lo que está ocurriendo en tiempo real. Así es que, bueno, pues ahí está el reclamo que se hizo hoy en la Cámara de Diputados. Hoy de la presidenta desde ayer había adelantado que iba a tener una reunión justamente con este grupo interdisciplinario que conformó con la Secretaría de la Defensa, la Marina, con Pemex justamente, y especialistas para saber qué pasa en el Golfo de México, cuántas afectaciones se tienen con respecto a este derrame y sobre todo, pues de dónde viene, qué lo está provocando, que eso es lo que no nos han dicho. 2:18 p.m, vamos a una pausa, regresamos aquí a W Radio. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en todas las redes sociales, W Radio México, 55 25 69 09 41, a través del WhatsApp y también vía telefónica 55 51 66 8900. Está él y le contesta.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 24 minutos. Usted está escuchando Así las cosas con Loreta en W Radio, de aquí hasta las 3 de la tarde con mucha información. Ayer se reportó, bueno, pues que estos bloqueos que habían advertido campesinos y también transportistas con respecto a las denuncias que insisten no les ha cumplido el gobierno federal. Ayer la presidenta dijo que han cumplido con sus demandas, hoy también dijo que han cumplido con todas las demandas con respecto a la seguridad para los transportistas, con respecto a los apoyos financieros para los agricultores y campesinos. Aquí el tema está en que todos dicen ya desde el gobierno federal que ya le ven un tema político, un tinte político, en donde los partidos de oposición se están metiendo justamente, bueno, pues para afectar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Quiero agradecer que esté con nosotros aquí en W Radio Heraclio Rodríguez, quien es representante del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano. Muy buena tarde, ¿cómo está?
Sí, buenas tardes y buenas tardes a todo su auditorio.
¿Cómo van con respecto a los bloqueos este día?
Mire, hace cosa de 2 horas llegamos a un acuerdo en una conferencia telefónica con la Secretaría de Gobernación para abrir una mesa de diálogo.
Se nos cortó, en unos minutos más retomamos la llamada con Heraclio Rodríguez, quien nos está dando pues esta información de última hora con respecto a que están llegando a un acuerdo, porque dice, nos buscaron de Gobernación hace 2 horas porque tenemos un acuerdo. Cuéntenos.
Bueno.
Lo estamos escuchando.
Sí, le decía.
Nos decía.
Y este acuerdo fue hace un rato de abrir esta mesa de negociaciones con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la SADER y Gobernación. Y bueno, para nosotros los temas principales ahí en esta discusión, pues son, muchos de estos temas tienen que ver con la Secretaría de Economía, el tema de las importaciones desleales que están haciendo de todos los granos básicos, el manejo de la economía en el campo, que vemos que cada día más afectaciones, y creo que debe haber un viraje en la política económica hacia el medio rural en este gobierno, ¿no? Nosotros estamos proponiendo la salida de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio, porque estos están basados en una bolsa totalmente especulativa, pero que además el mismo Tratado de Libre Comercio en ninguna parte nos obliga a que nosotros permitamos que se sigan importando granos por debajo de los costos de producción o que estén sujetos a los vaivenes de la Bolsa de Valores de Chicago, ¿no? El mismo Tratado de Libre Comercio autoriza a los estados participantes a que ejerzan su potestad y su derecho de defender la producción y el mercado interno de cada uno de los países. Y en ese sentido, creo que nosotros tenemos, nos asiste toda la razón, tenemos todo el derecho de hacerlo, y por eso estamos reclamando los actos de gobierno para que el campo pueda funcionar de manera eficiente para en beneficio de todos los mexicanos y de todas las gentes que vivimos en el campo.
¿Por qué la presidenta insiste que ya cumplieron con ustedes, que ya les entregaron lo que les tenían que entregar? Y también hizo una acotación con respecto a de el dinero no es infinito, no tenemos más dinero para lo que están pidiendo.
Es que tienen una vista muy corta. Mire, el hecho de que nosotros estemos solicitando eso no quiere decir que todo el dinero tiene que salir del cajón del presupuesto. Uh-huh. Lo que nosotros estamos reclamando son actos de gobierno que no tienen ningún costo, que simplemente es el ejercicio del poder del gobierno para regular el comercio y regular la distribución de los alimentos en nuestro país. No es posible que la presidenta siga pensando en seguirle regalando dinero a los productores para que nosotros le vendamos nuestro producto barato a Minsa, a Maceja, a Verde Valle, a Chetinos y a todos los grandes acaparadores de alimentos de nuestro país. Nosotros estamos en contra de esos subsidios. Y eso es lo que no dicen los del gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo en que se siga regalando dinero para que se sigan beneficiando las grandes empresas. Y eso lo hemos dicho reiteradamente, y eso no da una explicación la presidenta de por qué en el Bajío les está dando 950 pesos a los productores para que le vendan el maíz a 4 pesos a Maceca. Uh-huh. Tampoco nos ha dicho por qué sacaron 90,000 toneladas de frijol a la venta a 8 pesos para que lo comprara Verde Valle, Chetinos, El Alazán, Walmart. O sea, ¿por qué, si a nosotros nos cuesta 16 pesos producir un kilo de frijol, por qué el Estado mexicano sale a vender frijoles a 8 pesos? Pues véndaselos a 8 pesos a los consumidores. ¿Por qué a Chetino?
Claro, finalmente esto les está afectando financieramente a ustedes.
Claro,
está,
pero eso la presidenta la parte no lo explica. Y la presidenta, lo más cómodo y lo más tonto que pueda haber es decir que son los partidos políticos que están detrás de nosotros. Yo soy de Morena, y en todo caso, pues el partido que estuviera detrás de mí sería Morena. Yo fui diputado de Morena.
Fíjese.
¿Ya? Y entonces, a mí no me puede decir que los partidos nos están manipulando. ¿Que hay una situación política? Sí hay una situación política, porque nosotros queremos cambiar la política económica de este país.
Y la política económica del campo, justamente.
Hacia el campo.
Oiga, don Heraclio, entonces lo que usted me está diciendo en este momento es que nuestro único acuerdo que tenemos es que vamos a continuar con la mesa de diálogo.
Así es.
¿Y entonces vamos a continuar con los bloqueos?
Mire, si no hay acuerdos, seguramente sí. A pesar de que el día de ayer y hoy hubo intervenciones de la policía en las manifestaciones. Uh-huh. El día de ayer en Ciudad Juárez la policía municipal intervino y desalojó a los compañeros de ahí donde estaban. El día de hoy intervino la policía estatal de Tlaxcala, detuvo y golpeó a los compañeros que estaban en el Arco Norte. En Zacatecas, una empresa cervecera, La Corona, contrató un grupo de choque para enfrentarlo con los compañeros. En Veracruz, la Guardia Nacional desalojó a los transportistas que estaban en la carretera. Entonces, sí es un gobierno represor, es un gobierno al igual que el PRI o el PAN. Uh-huh. y que reprime a la gente cuando no tiene argumentos para debatir esto. Y yo le digo a la presidenta, si tiene pruebas de que ya les acabó de pagar la totalidad de los adeudos, que desde el 2023 tiene el Estado mexicano con los agricultores de Sonora, de Sinaloa, de Mexicali, de Chihuahua, que me tape la boca.
Insisten en hablar con ella.
No, yo no quiero hablar con ella. O sea, porque al final de cuentas ella no tiene ni la capacidad ni el conocimiento para tratar el tema del campo.
Claro.
Para eso tiene secretarios. Y los secretarios tienen que hacer su papel y tienen que cumplir sus funciones. Y si no lo pueden hacer, pues que cierren el changarro y se vayan.
Pues ahí está. Estaremos muy pendientes de las siguientes decisiones y de esta permanencia de una mesa de diálogo en donde dicen que hay acuerdos y el acuerdo sigue siendo tener esa mesa. Heracleo Rodríguez, representante del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano. Muchísimas gracias. Muy buena tarde.
Gracias a usted. Muy amable.
Buena tarde. 2:33 p.m.
Así las cosas.
Oiga, recorrer un hospital público en este país, pues es una sorpresa. Sobre todo es una sorpresa porque nos han dicho, pues que estamos a nivel Dinamarca, que se está mejorando la infraestructura, que hay especialistas, que hay medicamentos, que el equipamiento de cada uno de estos hospitales se convierte, bueno, pues ya en una oportunidad médica de tener una salud pública de primer mundo. Pero pues obviamente hay que ir a recorrerlos y uno de esos recorridos los hizo Víctor Sandoval. Cuéntanos qué te encontraste, mi querido Víctor. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Areli? Muy buenas tardes. Así es, el Hospital de Urgencias de Joco, uno de los hospitales de traumatología, pues que atiende sobre todo a cientos o quizá miles de personas que sufren algún accidente, alguna enfermedad repentina aquí en la capital del país. En este momento, al igual que el Rubén Liñero, el Hospital de la Villa, el de Valbuena, y otros hospitales que lo que es el gobierno de la Ciudad de México, pues carecen sobre todo de lo básico, pero este en especial están en este momento, incluso hay una obra afuera del hospital, que todo el polvo, todo el está llegando incluso hasta los quirófanos, además que al interior también están haciendo algunas remodelaciones. Ese no es el problema, simplemente también no tienen gasas, no tienen jeringas, tienen que estarla comprando los propios médicos, las enfermeras, los camilleros, incluso las ambulancias. Vimos dos que simplemente es un cascarón, no únicamente incluso ni camilla tienen, y de esta manera pues es la forma como están brindando los médicos, los camilleros, las enfermeras. Dicen, si así está bien Dinamarca, simplemente pues está muy deteriorado aquel país, y de esta manera pues lo está comparando el gobierno. Hoy simplemente la presidenta de la República dijo que el sector salud simplemente puedan ir al ISSSTE, al Seguro Social, no importa si son derechohabientes o no. Ellos dicen y opinan lo contrario. Escuchemos.
El problema es que tenemos con la obra pérdida de lo que es el área de rayos X, y por lo tanto ya no tenemos la capacidad de poder tomar rayos X como se tomaban antes, o tomografías, porque no podemos verlas en el sistema, no se pueden usar los equipos portátiles para todo lo que quieren que se haga. A veces están tomando los rayos X en el pasillo, hasta a veces en el helipuerto, en áreas que no son adecuadas para la exposición de los rayos X, porque están exponiendo tanto al personal como a los pacientes a esta radiación.
Así se cubre un emergencia aquí.
En este momento no tenemos, yo creo, capacidad suficiente para poder cubrir urgencias. Las urgencias que han llegado son pacientes que llegan en condiciones muy graves, se estabilizan y se trasladan a otros hospitales. Y además, al paciente que llega por su propio pie, normalmente se les está refiriendo a otras unidades. No se está permitiendo el acceso a urgencias.
Una gran mentira, la presidenta, ¿qué puede decir, no? Yo como trabajadora de aquí, ¿qué le digo? Querían, por órdenes de las autoridades, de los altos mandos y hasta de aquí mismo, nos niegan el derecho. Ahí dice que cero rechazo, más sin en cambio me llega.
¿Usted tiene emergencia? ¿No la atienden aquí?
No me atienden aquí, me dicen que me vaya al ISSSTE. Tenemos una compañera que tuvo un problema de un sangrado que llegó a 5 de hemoglobina y no la quisieron atender. Se tuvo que ir al ISSSTE, fue demandó al hospital, no sé qué tanto anduvo haciendo porque no la quisieron atender. Con 5 de hemoglobina, cuando lo normal es de...
¿Eso de que dicen que pueden ir al ISSSTE, Seguro Social, cualquier ciudadano?
Eso es mentira. Por eso los hacen que saquen aquí su hoja de IMSS Bienestar, para que los atiendan aquí, o en el Hospital Valbuena, en cualquier hospital de la red. Pero si tienen ese papel de IMSS Bienestar y si quieren ir al ISSSTE, no, papá, tú sacaste allá en Joco, La Villa, Liñero, vete para allá. Aquí nada más los trabajadores del ISSSTE, o si tienes seguro, en el seguro. Es mentira.
Esa es la realidad y no lo que se dicen simplemente en palabra, en discurso o en documento las autoridades. Así es como se está atendiendo a los pacientes de urgencias en el hospital de Joco, ubicado al sur de la Ciudad de México. Y además de que también nos decían personal médico y enfermeras que es el hospital más cercano al Estadio Azteca. Si así van a atender cualquier emergencia que se presente durante este evento a nivel internacional, simplemente pues está muy por debajo lo que esperan quizá las autoridades o el turista a nivel mundial en caso de que sufran alguna eventualidad durante esos días. Es el reporte que tengo, Adeli.
Gracias por el recorrido, Víctor. Buena tarde.
Buenas tardes.
Pues ahí tiene usted. Pero ¿qué tal la credencialización universal? Hoy la presidenta pues anunció el decreto para crear el Servicio Universal de Salud y que va a comenzar a partir del 13 de abril la credencialización de personas de 85 años, que esto es un paso histórico porque usted todos vamos a tener y vamos a formar parte de esa credencialización. No pueden entregar aspirinas, no pueden entregar medicamentos básicos para los hospitales, jeringas, bueno, pero quieren tener una credencialización. Por ejemplo, hay denuncias que gracias a las personas que nos escriben 55-25-69-09-41 a través del WhatsApp, dice, mi hijo ayer intentó sacar una cita para su abuela de 94 años en la clínica del IMSS, que le corresponde en Huixquilucan, Estado de México, y le dijeron que ya no dan citas, que tiene que ir ella, que tiene que formarse ella y sacar su turno ella a los 94 años. Así tratan a los pacientes en México esta Secretaría de Salud y este gobierno. Vamos a una pausa y volvemos aquí en W Radio.
Así las cosas.
Amigos, queremos recordarles que para esta cuaresma en Walmart encuentran gran variedad de productos a precios bajos todos los días. Escuchen esto. Mojarra a 59 pesos, filete basa blanco a 75 pesos, camarón coctelero a 139 pesos y salmón chileno a 319 pesos. Y si prefieres disfrutar en familia sin salir de casa, es muy fácil. Ordena tu súper desde la app y recíbelo al momento. Aprovechen. En Walmart, precios bajos son todos los días.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 43 minutos. Usted está escuchando Así las cosas con Loreta en W Radio de aquí hasta las 3 de la tarde. Oiga, más comentarios al reportaje que hizo, el recorrido que hizo mi compañero Víctor Sandoval por el hospital de Joco, encontrando que ni jeringas tienen y que obviamente están en una precariedad terrible. Y bueno, pues mucha gente nos está llamando a través del WhatsApp, a través del 55-51-668-900. Dicen, la verdad es que ayer llevaron a mi mamá al IMSS y no la pudieron atender, que porque no tenía una cita íbamos en calidad de urgentes. Imagínense. Otra, a mi esposo no le pudieron suministrar medicamentos por un problema dermatológico, los mandaron a hacer laboratorios particulares y dicen que los van a hacer en 90 días. O sea, es que si usted va a una emergencia, bueno, pues la emergencia va a estar a partir de por lo menos 90 días. El comentario del IMSS, también gracias a Pedro Medrano por llamarnos, dice, aquí en Ixtapaluca, pues no, dice, vinieron los doctores del programa 65 y más, después de eso no han regresado, dice, hicieron un recorrido, nos prometieron y pues no cumplieron, ¿por qué? Porque no han vuelto. Todas sus críticas, sugerencias, denuncias ciudadanas, bueno, las atendemos justamente aquí en W Radio a través del 55-25-69-09-41, también 55-51-66-8900. Vamos hasta Sinaloa, ¿qué reporte nos tienes? Andrea Dorantes, muy buena tarde.
¿Qué tal, Areli? Muy buena tarde. Pues te cuento que esta mañana la diputada del Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, quien fue víctima de un atentado a balazos junto al dirigente estatal del partido y también diputado local, Sergio Torres, el pasado 28 de enero en Culiacán, fue recibida con aplausos en el Congreso de Sinaloa al reincorporarse a sus labores legislativas. En conferencia de prensa, la legisladora local aseguró que va a seguir trabajando emocionada y sin miedo. Sin embargo, señaló que le fue asignado un dispositivo de seguridad tras el atentado. La diputada perdió un ojo al resultar herida a causa del impacto de esquirlas y proyectiles en el rostro. Y sobre la salud del diputado Sergio Torres, quien fue dado de alta del hospital el pasado 23 de febrero, evitó responder si el legislador está consciente. Sin embargo, aseguró que su proceso de recuperación va bien y dijo confiar en que pueda reincorporarse al Palacio Legislativo pronto. Escuchemos lo que dijo.
Seguiremos trabajando de manera firme, como siempre lo ha hecho nuestro amigo Sergio Torres, como nos ha indicado y como nos ha dado su buen ejemplo. Entonces, decirles que a partir de este momento iniciamos una buena etapa, pero una etapa donde sigue incluido nuestro amigo Sergio Torres. Estamos esperando su recuperación, va bien, gracias a Dios, está en su casa, está en su, con su familia, está rodeado de mucho amor, y bueno, pues próximamente, no sabemos cuándo, pero sabemos que va a regresar, y lo estamos esperando con mucho amor, con mucho entusiasmo, porque es un buen hombre, es un hombre que siempre ha dado la cara por todos los sinaloenses.
Elizabeth Montoya declaró que le gustaría participar en los próximos comicios electorales para buscar la alcaldía de Culiacán, abanderada por Movimiento Ciudadano. Y en cuanto a la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado sobre el atentado, dijo que estaba bien y que espera tener resultados en los próximos días. Y solo compartió que hay tres líneas de investigación. Y bueno, la violencia no termina en Sinaloa, Arely, y es que la Fiscalía General del Estado informó que ayer lunes se registraron 4 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso. En Culiacán, una persona fue localizada sin vida en la sindicatura de Aguaruto, una persona más en la colonia Bachihualato y una persona que perdió la vida a consecuencia de una balacera en la colonia Los Mezcales, en una cancha de voleibol. En este hecho, sujetos armados llegaron y dispararon. Y bueno, una persona más se localizó en el bulevar Juan S. Millán, en la cabecera municipal. También se registraron 11 denuncias por robo de vehículo y 4 privaciones ilegales de la libertad. Así las cosas aquí en Sinaloa, Arely.
Muchísimas gracias. Muy buena tarde, Andrea.
Muy buena tarde.
2:48 p.m.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
Y es tiempo de noticias, de información. Ivette Parga, ¿cómo estás? Muy buena tarde, qué gusto verte.
¿Cómo estás, Arely? Muy bien, también el gusto es mío. Es que me encanta cuando estamos juntas en, sí, en la cabina, la verdad, la pasamos muy bien. Pues vamos con la información, y es que hace unos momentos, en Así las Cosas con Loret, Heraclio Rodríguez, representante del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, señaló aquí en estos micrófonos que llegaron ya a un acuerdo con el gobierno federal, pero para abrir una mesa de diálogo.
Mire, hace cosa de 2 horas... llegamos a un acuerdo en una conferencia telefónica con la Secretaría de Gobernación para abrir una mesa de diálogo con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la SAER y Gobernación. Lo que nosotros estamos reclamando son actos de gobierno que no tienen ningún costo, que simplemente es el ejercicio del poder del gobierno para regular el comercio y regular la distribución de los alimentos en nuestro país. Nosotros no estamos de acuerdo en que se siga regalando dinero para que se sigan beneficiando las grandes empresas.
El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, informó hace unos momentos que se realizan las investigaciones para esclarecer el caso de los llamados sueros vitaminados que han causado la muerte de 6 personas en Hermosillo, mientras 2 más se mantienen hospitalizadas. Esta madrugada se realizaron ya cateos en distintos domicilios con el objetivo de ubicar y detener al médico Jesús Maximiano N., identificado como probable responsable. Hasta el momento hay abiertas 8 carpetas de investigación y se ha tomado la declaración a 51 personas.
Que hoy tenemos un total de 8 carpetas de investigación en curso, en donde hemos realizado hasta el momento un total de 51 declaraciones y entrevistas a testigos, a víctimas directas, algunos que sobrevivieron a la afectación que tuvieron, y también víctimas indirectas, como son los familiares de estas personas que los acompañaron durante esta circunstancia. Fueron requeridos legalmente los apoderados legales y propietarios, en algún caso, de los productos que aplicaban en ese sitio.
Agregó que también se investiga la muerte de una joven de 19 años que se atendió en la clínica del médico el pasado 22 de febrero tras recibir un tratamiento intravenoso. Y en Así las Cosas con Loret, mi compañera Arely Paz conversó con la señora Zulema Yasmín, madre de Said Castro Lagarda, una de las víctimas de la aplicación de estos sueros.
Mi hijo los contactó por Facebook, consiguió. Ellos se promocionaban también en Facebook.
hacían las aplicaciones a domicilio, que él anteriormente ya se los había aplicado por el clima aquí en Sonora, pues y todo eso, y pues como él andaba todo el día en la calle, en el calor, pues para eso los usaba, más que nada. Nunca fue la clínica en sí, él nada más hablaba y de ahí mismo te mandan a la enfermera. No era la misma persona, eran distintas enfermeras, siempre venían, dice mi nuera. Mi hijo se le aplicó el día sábado 28 de marzo en mediodía. El domingo lo internaron, falleció el día lunes. Lo único que dijeron en el hospital fue que posible rickettsia, posible dengue hemorrágico. No nos entregaron análisis clínicos, que ellos los tienen en el hospital. Yo he ido a pedir el expediente clínico de mi hijo y los análisis no me los quisieron dar.
Durante una audiencia intermedia, el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México solicitó a la autoridad judicial con sede en Chalco una pena de 140 años de prisión para doña Carlota y 210 para sus hijos Mariana N. y Eduardo N. por el doble homicidio y asesinato en grado de tentativa registrado en el 2025 por invasión de una vivienda. Los tres imputados decidieron continuar con el proceso ordinario debido a que la ausencia del abogado de las víctimas fue un factor determinante el día de hoy. La diligencia fue suspendida y se reanudará el 20 de abril. Y en temas internacionales, a unas horas de que vence el ultimátum que impuso para que Irán reabra el estrecho de Hormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que hace unos momentos a la cadena Fox News que se encuentra en negociaciones intensas con Irán en estos momentos. En tanto, la Casa Blanca confirmó que Trump recibió la propuesta pakistaní de implantar un alto al fuego de 2 semanas con Irán y dará pronto una respuesta. Por su parte, Irán advirtió que si Estados Unidos ataca su infraestructura energética, ellos asumirán en la oscuridad a toda la región y Arabia Saudita. Bill Gates comparecerá el próximo 10 de junio ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte de las investigaciones del caso Jeffrey Epstein. Así se dio a conocer el día de hoy. Hasta aquí la información, Arely, que tengan un excelente día, buen provecho y nos encontramos a través de las redes sociales de W Radio.
Muchísimas gracias, Ivette Targa. Muy buena tarde.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Oiga, pues muchas gracias a todos sus comentarios. Por aquí nos dice Leo que también hay que checar el recién inaugurado Hospital General de Zona 25, conocido como Clínica 25, que siguen negando el servicio a la comunidad en Nezahualcóyotl. Esto porque dice el presidente y también el secretario de Salud, el tema de donde usted vaya, ahí lo van a atender. Lo que usted necesite, se lo vamos a dar. ¿Y qué cree? Pues no ocurre. 2:53 p.m.
Deportes. En Así las Cosas.
Y pues sí, un respiro. Bueno, para el Madrid, no. ¿Cómo estás, sí, Fabricio Domínguez?
Bien, bien, aquí de nueva cuenta. Sí, no tanto para el Real Madrid, que ya en los minutos finales de estos cuartos de final de la Champions League está cayendo 2-1 ante el Bayern Múnich. Lo iban perdiendo 2-0. Hace apenas algunos minutos logró descontar Kylian Mbappé, así es que es apenas el juego de ida, pero tendrán que ir a ganar a Múnich en la vuelta. Mientras tanto, el Arsenal está en Lisboa venciendo 1-0 al Sporting de aquella ciudad portuguesa, gol también de último minuto por parte de Kai Havertz, esto en la ida de los cuartos de final de la Champions League allá en Europa, porque aquí también en CONCACAF, en Centroamérica, habrá Champions Cup, la CONCACAF Champions Cup, con participación de equipos mexicanos, el América que visita Nashville y el Cruz Azul hará lo propio en Los Ángeles contra el LAFC, así es que participación de equipos mexicanos también en cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Hay que recordar, de las últimas 20 ediciones de este torneo, 19 las han ganado equipos mexicanos. Y por último, hoy se dio a conocer que el futbolista, ahora exfutbolista galés, Aaron Ramsey, ha oficializado su retiro. ¿Por qué es relevante en el contexto mexicano? Bueno, su último equipo fue con los Pumas aquí el torneo pasado. Fue un paso realmente inhóspito, apenas 6 partidos, 235 minutos, un gol. Y hay que recordar que su paso con Universidad Nacional terminó porque su mascota, su perro, se perdió en una guardería en Guanajuato. Y, pues bueno, finalmente él también se tomó algunos días fuera del permiso del club. Así es que el equipo fue el que decidió por terminar la relación laboral. Y hoy oficializa su retiro Aaron Ramsey.
Ahí está. Muchísimas gracias.
Gracias, Areli.
Gracias, Fabricio Domínguez. Gracias a usted por acompañarnos aquí en W Radio, en Así las Cosas con Loret. Recuerde quedarse en la señal de W Radio. Aquí siempre se pone bueno. Nosotros los esperamos mañana aquí en punto de la 1 de la tarde. Gracias a todo este equipo: Coco, Mauricio, Jorge, Luis Ávila, Edgar, Juanito, todos. Ale, Diego también. Y mi querida Ivette Parga. Muy buena tarde, coma rico.
No ando buscando aprobación, ni tampoco una razón para darse sus placeres. Se soba todo el cuerpo con cremita de cereza. De la lencería solo se pone una pieza. Pone salsita clásica y la...
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.